Pista 9. Capítulo 2. El espectáculo de aquella América de entonces, aunque era menos vil, no era muy distinto del de esta nuestra América de hoy. La tiranía, ese monstruo que Apolonio de Tiana, pie de página. Apolonio de Tiana, filósofo neopitagórico de Asia Menor, moralista y mago. Entre paréntesis, siglo I después de Jesucristo. Fin, pie de página. Creía inverosímil, desembarcando en la capital del mundo, para verlo, imperaba del uno al otro extremo del continente como un producto nacido de la putrefacción de nuestras selvas. Las tribus, afueteadas o devoradas por él, llenaban con sus lamentos el espantoso abismo, crucificadas entre el cielo y la tierra, como entre dos infinitos sin misericordia. Las alas pavorosas de los buitres les hacían cortejo mientras los cóndores vencidos presenciaban desde las cimas desoladas aquella devoración de entrañas y las cimas chorreaban sangre. Se diría las lágrimas de las rocas, cuyo corazón era más tierno que el de la tiranía, que devoraba aquellas turbas confusas con aspecto de naciones. La voz de los injustos en oración y la de los mártires en el patíbulo sonaban bajo el cielo inclemente, sin desarmar el hado enfurecido. Campos desnudos de gloria, cielos desnudos de piedad, praderas en desolación y tierras de exterminio. Un festín de fieras bajo las estrellas coléricas que les negaban su luz. Puntos suspensivos. Ved qué desfile de tigres en la selva tenebrosa. Porfirio Díaz, pie de página. Porfirio Díaz, general y político mexicano, nació en Oaxaca, 1830-1915, que se distinguió en la lucha contra la intervención francesa. Fue presidente de la República en 1876, de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911, logrando con su larga permanencia en el poder algunos progresos para el país. Contra su gestión dictatorial se produjo la Revolución de Madero y fue derrocado. Murió en París. Fin, pie de página. Repleto de sangre y de oro, dominada omnipotente en México, acurrucado sobre el cadáver de ese pueblo que devoraba en un silencio inviolable entre el espanto y la muerte, que eran las dos deidades de su imperio. Nada turbaba el festín de la puma azteca, cuyo solo pestaneo bastaba para hacer huir despavoridos los cóndores de Tucumán, que habían visto el reinado de Moctezuma, pie de página. Moctezuma, 1390 a 1454 aproximadamente. Rey de los aztecas desde 1440. Extendió notablemente sus dominios, mejoró y embelleció la hoy capital de México y construyó el acueducto de Chapultepec. Dio a las instituciones un carácter teocrático. Fin, pie de página. Y suspiraban por él como un regreso hacia la libertad y hacia la civilización. La suerte que me ha reservado la contemplación de los acontecimientos más bochornosos de mi tiempo, me reservaba la de ver en Europa años después a esta bestia carnicera, que de su poder no conservaba sino las garras, entrar y salir a los palacios de los reyes, con sus manos tintas en sangre de uno de ellos, saludado por muchedumbres ignorantes que no sabían el cortejo de crímenes que arrastraba en pos de sí. Aquella momia destronada que exhalaba ya el hedor insoportable de un cadáver insepulto. Bien, es cierto que cuando Porfirio Díaz recibía esos honores, ya los habían recibido antes que él. Cipriano Castro, pie de página. Cipriano Castro, general y político venezolano, 1858 1924. Presidente de la República de 1899 a 1908. Llegó al poder mediante una revolución y gobernó en forma dictatorial. Fue sustituido por Juan Vicente Gómez. Fin, pie de página. Y Rafael Reyes, pie de página. Rafael Reyes, general y político colombiano, 1849-1921. Presidente de la República en 1904. Derribado en 1909. Impulsó las obras públicas y reformó la Constitución. Fin, pie de página. Alias Cocobolo. Este nombre fue como el de Vargas Vila. Distinguió a Rafael Reyes, ex déspota colombiano, en su periodo presidencial, especímenes infinitos de esa fauna de oprobio. ¿Qué residuo de honor podía ya quedar en esos honores? Yo vi pasar el cortejo de esos tigres en destierro, y desde mi soledad altiva y gloriosa, tuve el derecho de despreciarlos. Y los desprecié. Se dijo que yo insultaba su desgracia, y ¿no insulté su poder? Solo yo tenía el derecho de hacerlo, porque solo yo había sido ante ellos eso que ellos detestaron más, un hombre libre. Libre de todas las formas de su conquista, de la del hierro y de la del oro. Mis manos podían lapidarlos, porque mis manos habían permanecido puras frente a ellos. Yo no llevaba las huellas de sus cadenas ni la de sus monedas. ¿Qué manos más inmaculadas que las mías para azotar en el destierro las espaldas de esos dictadores prófugos a quienes había azotado en el poder? Yo, que no había callado ante su omnipotencia vencedora, ¿por qué iba a callar ante su crimen vencido? Ha sido la única victoria que me ha reservado el destino. Ver caer uno a uno todos los tiranos que he herido con mi pluma. Ellos eran mi presa. ¿Cuál de ellos no me debe una parte de su caída? Uno a uno han desfilado ante la roca de mi destierro todos esos tiranos fugitivos. Pasó Andueza Palacio, pie de página. Andueza Palacio Raimundo, político venezolano, 1851-1900. Presidente de la República en 1890, derrocado en 1892. Fin, pie de página. El cerdo trágico y fue a osar en el exilio, como había osado en el poder, los detritus asquerosos de la crápula. Él, que me había proscripto y había hecho aplaudir mi proscripción por un serrallo de eunucos, proscripto fue a su turno y fue a deshonrar con su destierro las mismas playas que yo honraba con el mío. Murió Rafael Núñez, pie de página. Rafael Núñez, político y literato colombiano, nació en Cartagena, 1825-1894. Presidente de la República de 1880 a 1882, de 1884 a 1886 y de 1887 a 1892. Durante su segundo gobierno, hubo de hacer frente a la revolución de los radicales. Promulgó la Constitución de 1886, convirtiendo la República Federativa en unitaria y restableció la unidad nacional. Autor de ensayos de crítica social y de la letra del himno nacional. Fin, pie de página. Cuyos sicarios pusieron a precio mi cabeza adolescente en 1885. Murió trágicamente, silenciosamente. Murió víctima de las mismas manos que lo habían encadenado. cayó herido por los sacerdotes cuyos ídolos había colocado en el altar. Cayó Guzmán Blanco. Pie de página. Guzmán Blanco Antonio, general y político venezolano. Nació en Caracas, 1829-1899. Vicepresidente de la República en 1864 a 1868. Presidente provisional en 1870. Fue elegido definitivamente en 1873, 1878, 1879, 1884 y 1886. Su política se caracterizó por el anticlericalismo y el liberalismo económico, y su administración fue un periodo de progreso material e intelectual para el país. Murió en Francia. Fin, pie de página. Que me había hecho internar y había roto en mis manos las hojas de mi periódico. La Federación, para hacer placer a la tiranía gemela que se alzaba más allá del Táchira, envolviendo los dos pueblos en el sudario del mismo silencio, del cual parecen destinados a no salir jamás. Fue que esos dos déspotas se llevaron con ellos a la tumba la lengua de esos dos pueblos. Yo vi después a Guzmán Blanco, aquí en París, arrastrándose, valetudinario, hacia la muerte, sin otro cortejo que su vanidad vencida y la montaña de sus millones que hacía un halo ocre sobre su palacio de César, decrépito y exule. Pasó Cocobolo, destronado por su propio miedo, fugitivo de su crimen, añadiendo a todos sus delitos el de la cobardía, que parece ser una virtud militar en Colombia, desde que entre los jenízaros de la regeneración no hubo uno solo que desnudara su espada para defender su patria desgarrada por el yanqui. Las manos de esos pretorianos, si empuñaron algún oro, no fue por cierto el del puño de la espada. Sí, pasó Cocobolo, el jefe de esos pretorianos sin valor, y yo lo veo aquí, a poca distancia de esta mansión de mi dolor, que pronto será sagrada por 30 años de destierro, tanto más glorioso cuanto más voluntario quieran hacerlo aparecer las dictaduras, que no han fingido abrirme sus brazos, sino para estrangularme en ellos, deseosas de apagar el grito formidable. Pasó ese tirano, que no pudiendo proscribirme a mí, proscribió mis libros y mis periódicos, y quiso proscribir hasta mi nombre, encarcelando a aquel que osaba escribirlo, resuelto, según dijo él, a no dejar Vargas Villar a nadie en los vastos límites de su imperio. Pasó y yace aquí, cerca a mi tristeza de proscripto, que no pudo vencer, yace ahito de millones, cerca a mi pobreza honrada de escritor, que no pudo comprar. Yo lo he visto de lejos, rastacuero, avaro, atáxico, incurable, herido de megalomanía senil, cultivar la venalidad de poetas en ruinas y de gacetilleros parisienses, repugnantes de depravación, mendigando un aplauso de aquellas plumas de las cuales un hombre honrado no pagaría sino el insulto. Yo vi una noche, en un gran restaurante, a ese tigre paralítico sentar a su mesa para cortejarlos, en la esperanza de ser cortejado por ellos, a un poeta trashumante y a un cronista pecuario de diarios clericales, cuyos elogios querían comprar. Vi aquel esqueleto de fiera, ya herido por la muerte, y me pareció que la gardenia que tenía en el ojal del smoking se hacía lentamente roja, de un rojo vivaz, rojo de sangre. Era la sangre de los indios del Putumayo asesinados por su mano en el riñón de la selva. ¿Era la sangre de los vencidos de Enciso, degollados por su orden? ¿Se había convertido la gardenia en un pedazo de la lengua de Prestán, ahorcado en Colón por un pacto de su ferocidad inepta y cobarde? era sangre de los asesinados en barro colorado por un decreto de su miedo decrépito y cerval? En el tropel de asesinatos que forman la vida de aquel hombre, ¿quién podrá saber nunca de dónde viene la sangre que empurpura sus manos y su frente? Apartemos los ojos con horror de aquel emperador del Caquetá. Pasó Cipriano Castro, ridículo y pestilente, paseando con insolencia su úlcera tiberiana y sus gestos de antropoide. Su fealdad cínica ahogó la piedad que su enfermedad asquerosa debía inspirar. El imperio de la carcajada fue su imperio en Europa y reinó en él como soberano. El café concierto lo devoró. Desapareció tragado por el abismo de la risa. Con las últimas caricaturas se borraron sus últimas huellas. Y hoy nadie sabe si Cipriano existe. ¿Vive aún? En política, de todo, hasta de la infamia, puede resucitarse. Del ridículo no se resucita jamás. La muerte misma tiene miedo de acercarse a ese abismo donde no se oye sino reír. ¿Qué se ha hecho aquel Piloctete, desterrado con su lepra sobre la isla del ridículo? ¿Qué se ha hecho?